ahora empezamos ya, ahora sí, en limpio, no, no empezamos hablando de otras cosas que usualmente lo hacen. Y
porque,
sí había una conversación antes
nos borras,
de esto.
Iván.
Sí, es que sí había una conversación antes de esto, pero estaba muy oscura y mejor, ¿para qué necesitamos empezar con cosas tan feas? Yo soy Iván Morales y hoy me acompañan.
Penny aquí es donde Oliva.
Dices tú. No, dilo otra vez.
Penny Oliva.
Bien hecho.
Yo soy Arturo Magaña. Hola a todos.
Y yo, Sergio López, arroba Checoche.
Pero la vez pasada que estábamos cantando la canción de Bob Esponja, decidiste borrar el archivo. Entonces.
Ay, no nos escucharon cantar la, no. la canción de
yo
Bob
no
Esponja.
Yo no decidí borrar nada. Alguien pateó algo que desconectó algo.
Fui yo, ¿verdad? ¿Fui yo? ¿Sí fui yo?
Sí, sí fuiste tú.
Ah.
Seguro porque no querías que la gente te escuchara diciendo Takashi Shinkai, no sé cómo el nombre
no,
del director.
No, era chico que estaba imitando el acento de Takashi Tinka o cómo.
El director este de...
Makoto Shinkai.
¿Your Name?
De sí, Your Name.
De Your Name, Makoto Shinkai.
Makoto Shinkai, ¿cómo
no? Oye, que ya está Your Name en Netflix.
Ay, ya. Qué padre, qué emoción. Eso sí me da emoción, la verdad. Sí la voy a ver otra vez.
Véanla. Yo sí, empecé a ver Dark, vi dos episodios de Dark.
¿Y?
Está padre. Sí está muy slow burn, o sea, sí va lento. Es como, me recuerda como a Breaking Bad en su... No en nada más que en el ritmo. Me recuerda a Breaking Bad como muy lentita,
sí.
Como
ahí va. Sí, no es para personas impacientes como yo. O sea, yo sí estaba así de, ¡ya díganme! ¡Por favor, respóndanme!
Sí, porque de hecho, el tema de viajes en el tiempo realmente no se introduce bien hasta el final del segundo.
El final del segundo, que es el esos son los dos primeros episodios que les dieron a la prensa. Me imagino más en Alemania y en Estados Unidos. Y eso reseñaron antes de... O sea, dijeron, aquí va nuestro review de los dos primeros capítulos. Está bien, está medio lento, hay mucho drama de la familia y ya.
Sí, porque sí, creo que
no
todavía...
Sí, y es que yo también creo que la vi... ya con otra esquema mental, o sea, quizá yo hubiera sido las que no hubiera seguido, pero como ya me habían prometido viajes en el tiempo, o sea, ya Checo me había platicado que había viajes en el tiempo, y sobre todo lo que más me gusta, paradojas, uh-huh. La vi con esa emoción, o sea, como, ¿en qué momento va a estar la paradoja? Entonces sí la vi como con un frame of mind diferente.
La otra cosa que empecé a ver es, bueno, no, sí, todavía no lo termino, es un documental, no hablamos de él, ¿verdad? No lo dije aquí, que
no,
se llama...
No, nunca hablamos de ese documental que me estás diciendo.
Se llama,
no sé
cuál es. Se llama The Toys That Made Us, los juguetes que nos hicieron más o menos, The Toys That Made Us. Está bien padre, es un documental de cuatro partes que además una de las mejores cosas es la canción de introducción, está bien padre porque dice algo así como, esta es una serie de 8 episodios, no sé, describe la serie de lo que se trata, pero está muy chistoso.
Órale.
Y son 4 episodios. Uno sobre los 4 son sobre diferentes juguetes icónicos. Uno sobre He-Man, otro G.I. Joe, Barbie y...
Los de Star Wars.
Y los de Star Wars. El que me falta ver es el de Star Wars. No lo he querido ver porque siento que la historia ya me la sé un poco porque es bastante famosa. Uh-huh. Pero el de Barbie está fascinante. El de Barbie está bien interesante. Entonces, vean eso.
¿No hay de los Funko?
No.
¿Crees que esa es una pregunta interesante? ¿Crees que en 50 años o 60, cuando la humanidad haya superado a los Funko, van a hacer un documental?
Claro.
Y van a decir, ¿sabes qué? Personas se formaban. O sea, es que en Comic-Con, nada más quiero así contextualizar, en Comic-Con yo dije, ay, voy a comprar un Funko, así como algo normal, ¿sabes? O sea, bla, bla, bla.
Era para mí.
Jamás pude porque la gente, no, o sea, adentro de la convención, imposible, ¿no? O sea, tenías que levantarte a las 4 de la mañana. Fíjate, tenías que levantarte a las... Ya que tenías tu boleto de Comic-Con que te había costado quién sabe cuántos dólares, tienes que levantarte a las 4 de la mañana, ir al stand, te daban un papelito, ese papelito te permitía entrar a la convención y formarte con ese papelito para entrar al stand de los Funkos. O sea, así era...
Sí, está horrible. Cañón. Yo lo que creo que van a hacer más bien es... ¿Se acuerdan de estos programas que había en los 90 en VH1? Que contrataban a comediantes de como uh-huh. de segundo calibre para hablar sobre cosas noventeras, que era We Love the 90s y We Love the 80s.
Ah, sí.
Creo que ahí es donde vamos a ver los Funko con algún comediante de segunda diciendo, oh, ¿se acuerdan de los Funko? Oh, a todos les gustaban los cabezones.
Ajá. Sí, sí. Yo siento que no va a ser tanto. O sea, va a ser más como un estudio así de...
Como los chupones.
Ajá, como entrevistar a personas. Entrevistamos a esta persona en Texas que tiene toda su casa de Funkos y
los chupones.
Se separó de su esposa.
Los chupones noventeros, ¿no te acuerdas?
No.
Los chupones noventeros, yo sí, claro. Lo que pasa es que Arthur era un bebé.
Al Tamagotchi seguramente sí.
Al Tamagotchi sí, pero ¿los chupones?
Los chupones sí.
¿Qué son los chupones?
Pues eran como tal cual chupones, así como de plástico. De colores.
Como de bebé.
Había are... Pero es que también eran más de mujer. O sea, como que...
Sí, pero eran...
Nos los poníamos como aretes, había collares, pulseras. Era como lo in...
¿Qué fue? Digamos que o sea, ahorita es la fiebre por los Funko. ¿Qué fue antes de los Funko?
Los tazos. No.
No, pero mundial.
Mundial. ¿Los Lego? ¿O todavía siguen...?
No, pero Lego sigue vigente. Sí. O sea, Lego sigue siendo relevante.
Lego no es tan una moda.
Sí, no.
Este episodio es patrocinado por Lego. Compren sus Legos.
No, ¿cómo? Estos bonitos, los de peluche chiquitos.
Beanie Babies.
Los Beanie Babies.
Los Beanie Babies.
Los Beanie Babies. Todo el mundo tenía... Eran muñecos de peluche de animalitos y eran pequeños. Y todo el mundo se volvieron muy famosos. De hecho, hay bastantes que son raros, que están carísimos. O sea, si tú llegaste a comprar ese... el valor que tiene, o sea,
bueno, hay unos Funko que valen,
bueno, lo que vemos, $20,000, lo que habíamos dicho ya, el Funko de Tom Cruise de la momia es así que vale la millonada, porque de Tom Cruise no se pueden hacer imágenes a menos de que él lo autorice. Y
lo retiraron
del mercado. Y entonces si ustedes tienen un Funko de Tom Cruise de la momia, pues véndanlo.
Yo intenté buscar, más bien no intenté, yo busqué el de Ace Ventura en eBay, costaba como $400.
¿No? Yo quiero los de Friends y ya no los encuentro en ningún lugar.
Es que los ponen en su vault, como Disney, que los ponen ahí ya, los sacan de circulación de repente, como las películas de Disney que hacen lo mismo y ya no las vuelven a sacar en años.
Qué triste. Oye, pero ahorita que decías de VH1, VH1 hacía programas buenos. Yo me acuerdo uno que era La Fabulosa Vida de... Y entonces te decían, así, el elenco de Friends, ¿no? Por ejemplo, entonces te decían cuánto ganaban, cuántas casas tenían, cómo eran sus casas, dónde más vivían, qué eran los lujos que tenían. Entonces así veías que fulano tenía así 25 coches, o luego tenían así mansiones en Malibú o en Nueva York o así.
Era mejor Cribs. ¿Nunca viste Cribs en MTV?
Welcome to my crib.
Sí, Cribs y Enchúlame la Máquina.
Ah, Enchúlame la Máquina,
sí. Y había uno en VH1 que era, que siempre fue mi favorito. Era, igual decían de estos, decías tú, comediantes de segunda, ¿qué?
De segundo clase.
¿Calibre?
De segundo calibre. A ellos los llevaban a lugares que parecían embrujados. Entonces les ponían como todo un traje donde tenían varias cámaras y micrófonos y demás, y donde los metían a ellos solos a un hospital abandonado, ¿no? A las 3 de la mañana. Y entonces metían ellos solos a ver qué era lo que pasaba y salían corriendo. Entonces todo el programa era verlos a ellos corriendo con sus caras horrorizadas y gritando maldiciones. Y estaba muy divertido, la verdad. No me acuerdo cómo se llamaba. Si alguien sabe, que nos diga.
Comediantes en el Miedo. A mí me gustaba de MTV el Chico Migraña, Chico Migraña. Los Happy Tree Friends y Daria.
Estamos hablando de MTV. Celebrity Deathmatch, creo que era así.
Deathmatch. A mí me gustaba Next.
Punked, cuando Justin Timberlake llora. Ay, pobrecito.
¿Cuál era el que... Es que creo que estoy confundiendo dos, porque uno era Next, ¿no? Que decías Next y llegaba el otro.
Sí.
Pero otro era de gente que iba a los cuartos.
Ah, los invadecuartos.
Los
invadecuartos eran.
Y escogías de entre los cuartos que veías con quién querías salir, ¿no? Algo así.
No. Estás confundiendo programas. Next, sí, es el de que tú... Te presentan a alguien y dices, ajá, no, next. Como el abuelito de Tinder, ajá, nada más que se hicieran personas. Y, no, este no, este sí, este no.
Y aquí nada más iban a tu cuarto.
Iban, ¿no?, a tu cuarto y entraban con luz ultravioleta y analizaban todos. Así lo primero eran las camas, ¿no? Así qué tantas manchas había.
Sí, sí.
Entonces sí era como muy, claro, muy los confundí. Extraño.
Era bueno.
Creo que de ese de Next y el otro ya habíamos tenido esta conversión en el podcast. No sé si llegamos a alguna conclusión. Que alguien que sea más fan que nosotros que nos diga si llegamos a una conclusión, porque yo creo que ya habíamos debatido la diferencia entre uno y el otro.
¿Ah, sí?
En algún punto.
Déjà vu.
Oye, ¿quién sabe? Bueno, ¿cómo estuvo su semana? ¿Cómo la pasaron? ¿Bien, más o menos?
Bien.
¿La primera semana del año?
Bien. Esta horrible. Sí se siente como la primera semana del año. La pasada como que todavía te sientes como en vacaciones. Pero no.
Es el modo de prueba. Como
dije. Es el modo de prueba.
El modo de prueba de 2018. Ahora sí ya es tal
cual. Porque aparte los niños hasta ahora regresaron a las vacaciones. Sí. Entonces la ciudad como que hasta ahora regresó.
¿Cuándo regresan los niños? Yo sí creo que deberían de los niños no ir a la escuela. O sea, como tener la escuela en su casa. O internados así, como para que los papás no tengan que ir y regresar por ellos.
No, lo que deberían hacer es tener un sistema educativo decente en el que la gente pueda ir a la escuela que más cerca les quede y todos sean felices.
O un control de natalidad, ¿no? También.
También.
¿Te acuerdas dónde fue?
En el internado, y están todas las semanas.
En internados y que cada año se organicen unos juegos de hambre escolares.
Ajá. Y así eliminas niños.
Y así eliminas niños. Y te quedas con los mejores.
Yo tengo muchas amigas ya con bebés, entonces siento que no puedo opinar porque me matarían.
Deja de decir esas cosas porque tú la vez pasada diciendo del libre albedrío y no sé qué, y ahorita diciendo eso de que no debería haber niños.
No, es que en serio, así...
La gente va a creer que eres un monstruo y no.
No, amigos, es que yo tengo ideas para mejorar la sociedad. Les voy a ir diciendo varias conforme pasen los podcasts. Una era el chip y el no libre albedrío, y esta es otra. Es mi contribución de hoy, que es niños en internados. Y ellos también van a ser más felices, en el fondo.
¿No? Del agua.
No, no, sí, porque los papás van a tener tiempo, los niños pueden convivir con sus amigos, no hay tráfico. Ahí está.
Oye, hablando de niños en el fondo del agua, esta semana ya se estrena por fin la película más esperada por Arturo y Jessica. La forma de la fuente.
Yo no sé por qué hablas como si nos la pasáramos hablando de la forma del agua.
No, y o como sea, si a él no le hubiera gustado, que ayer la vimos y Iván salió extasiado.
Ayer fuimos a ver La gran forma del agua. Es una mentira ese título, no me dijeron qué forma tiene el agua, pero está muy bonita la película, me gustó mucho. Sí creo que es, para dar mi opinión rápidamente, creo que sí es la mejor película de Guillermo del Toro. Debe llevar esa la cotación.
¿Más que Mimic?
No, yo no soy particular fan de Guillermo del Toro como tantos otros. Me gusta mucho lo que ha hecho, pero tampoco soy tan devoto como la mayoría. Pero sí, esta es la que más me ha gustado. Sí le veo una... Lo que le decía a Sergio en la mañana es que se llama así, tiene una maestría como director impresionante. Creo que sí se ve, creo que es una clase de cine, de dirección, de puesta en escena. Creo que su uso, desde que abre la película con simplemente el tamaño de cuadro que escogió, que no es 4:3, no le investigué bien qué tamaño tiene, pero es claramente no es 16:9, y te remite a las películas que está haciendo alusión visualmente y temáticamente, pero todo desde una perspectiva como muy de él. Y eso es lo que me gustó, porque logró hacer lo que me gusta mucho que hace, por ejemplo, Tarantino, que es referenciar todas las cosas que lo han formado, pero sin perderse a sí mismo. Y eso sucede mucho con mucha gente que intenta hacer tantos homenajes o referenciar a otra gente que se pierden. No se pierden ellos mismos y parecen nada más un pastiche de cosas que han visto en su vida. Uh-huh. Y él creo que totalmente logra ponerse a él filtrado a través de las cosas que ha visto y que lo han formado. Y y pues ya, me gustó mucho, está padre.
Está muy padre.
Está muy, muy padre. La verdad es que nos emociona. Yo siento que ya he dicho, quizás sí he hablado bastante de la forma del agua, porque nosotros siento que ya hemos dicho. Pero ahorita nos volteamos a ver Arturo y yo así como de qué más tendremos que decir.
Bueno, podemos hablar ayer de lo que decías tú del frame. Que ayer
sí, bueno,
el cine en el que estábamos, que no vamos a decir cuál.
Sí es importante, amigos, que si van a ver La forma del agua, escojan bien su cine, porque...
¿No era AMC Cinemas?
No.
No, es que el cine al que fuimos ayer, sí podemos decir cuál, ¿no? Bueno, ¿no? No.
Pues, ¿dónde fue la función de prensa?
Y encuadraron mal la película dos veces, o sea, empezó mal dos veces. Oh.
Sí, o sea, se veía como que la... ¿Ves que en los DVDs tenía un botón que decía zoom para que justamente los 4:3 lo hicieras a full screen? Sí. Uh-huh. Acá, digo, a widescreen. Acá parece que hicieron eso. O sea, como que enfocaron mal o no dimensionaron bien la pantalla. No sé, no tengo idea. Pero
están mal puestos los lentes del proyector. O sea, no.
Y sí hace toda la diferencia, amigos. Entonces, porque aparte es lo que tú decías. O sea, el director pensando muchísimo el formato de su película como para que la vengan a exhibir como se les pegue la
gana. Eso es lo que a mí, triste. Eso es lo que a mí más me gustó. Que se me hizo una película muy intelectual, muy pensada, pero que no se siente calculada. O sea, no se siente las ganas de quererte enseñar cuánto sabe. Se me hizo muy natural. O sea, se me hace alguien que ya tiene una seguridad y una confianza detrás del lente, detrás de la cámara, que sabe perfecto qué es lo que quiere hacer sin tener esta necesidad de presumirte todo lo que sabe hacer. Uh-huh. Creo que para mí, Guillermo del Toro, por lo menos ya con esta, sí lo pongo yo a la altura de un Christopher Nolan o David Fincher, que es gente que tiene ese mismo manejo y control sobre cada una de las imágenes que está arriba. Yo, por eso sí, aquí es donde yo veo una de las pocas veces que sí puedo ver muy claramente una diferencia entre darle, yo le daría el Oscar a mejor director, pero no necesariamente mejor película. Digo que eso es debatible, alguien se lo podría dar.
Probablemente lo que va a pasar.
Yo creo que va a pasar eso.
Yo personalmente sí veo ahí como un pues es lo que es, ¿no? Achievement in directing. Creo que es un logro direccional. Sí, sí, sí.
Es que lo puedes ver como que él es uno de estos directores, como los que decías, Christopher Nolan, Devin Fincher, que se escalan a sí mismos, ¿no? O sea, como que ellos son su propia montaña, en lugar como de escalar como a Hollywood o como otras montañas que les den prestigio, que les den prominencia, bla, bla, bla. Un poco en cuanto montañas externas a ellos, o sea, como... Sí, no sé. salirse de ellos mismos como para alcanzar el éxito, ellos como que se escalan a sí mismos, o sea, ellos mismos están como escalando sobre sí y mejorando como su game y todo lo que tengan en su arsenal que los haga como ellos mismos. Me gusta mucho eso, o sea, creo que sí, Guillermo del Toro está ahí y yo sí creo que esto es al menos de lo que llevamos. Es que el Laberinto del Fauno a mí me gusta mucho, entonces yo lo pondría a la par, pero sin duda en La Forma del Agua se ve que incluso él lo dijo, es que La Forma del Agua son los mejores diálogos que he escrito, ¿no? Sí. Porque él sabe perfecto qué cosas son las que quería mejorar y qué cosas son las que le permitirían llegar como a la cima, pues.
Yo creo que esta es su película que más, o sea, que le salió directito del corazón, o sea, más allá de todas sus cosas oscuras que siempre le han gustado plasmar en el cine, que se ven también en algunos momentos en esta película, pero siento que esta es particularmente su película más cercana a su corazón, pues. O sea, es una historia literalmente de amor, una historia con la que él soñó siempre, una historia que él siempre quiso contar, del monstruo de la Laguna Negra, que él decía que por qué no quería que él quería que ellos se quedaran juntos y que se la propuso a varias personas y en algún momento le dijeron que no. Ahora, ya siendo quien es, le dijeron, órale, va, ten. Uh-huh. Ten el dinero que quieras para hacerla. Y me parece también muy interesante que de los directores que mencionas tú, él les ganó en el Globo de Oro. O sea, él triunfó en una categoría que tenía a Christopher Nolan, a Steven Spielberg, a Ridley Scott. O sea, es un doble triunfo porque también le estás ganando a los grandes del cine porque tú ya eres también un grande del cine.
Creo que la premiación que va a ser un poco más...
Sí, va a ser los Directors Guild Award.
Ajá,
sí,
exacto.
Sí. O sea, pero bueno, aquí si es como un primer paso.
Si gana el Directors Guild Award, creo que... Y les gana a ellos, creo que... Ay, qué emoción.
O sea, sí estoy de acuerdo, pero sí te voy a hacer una acotación. No estaba compitiendo contra...
Las mejores de esos directores,
¿no? Estaba compitiendo contra The Dark Knight. No estaba compitiendo contra Saving Private Ryan. O sea, sí es... Sí, o sea, tampoco The Post no es una película que puedas comparar directamente con
La Forma del Agua. Pero estabas en la premiación de La Prensa Extranjera. Entonces, el hecho de que La Prensa Extranjera le haya aventado todos los globos de oro, como yo en algún momento me sé en este chiste de Seth Meyers de no, espérense, que se acercaron a la mesa de ellos con todos los Golden Globe, seguramente eso va a pasar porque es la ceremonia de La Prensa Extranjera, ¿no? Premiando a una película sobre periodistas.
Y no le dieron ni uno.
Pero bueno, Meryl Streep, Tom Hanks, Steven se la pasaron a toda madre.
Ay, qué feo. O sea, de haber sentido que feo que te hacen esa broma y te emocionas y luego no.
Pues sí.
Pero sí, la verdad es que es una gran, gran película, La Forma del Agua, que va a llegar a muchos cines este viernes.
¿Quién la fotografió, tú sabes?
Se llama Dan Lausten.
Ah, ¿y está en 35 o fue digital?
No, es digital.
Digital.
Es digital.
Sí, entonces hay que cuidar muchísimo más las...
que tenían como nada de presupuesto.
Sí, no tenían
nada.
O sea, de hecho...
O sea, esa es otra cosa que es notable de la película. 36, que se ve como si...
39
millones. 36
millones.
Pues hay que cuidar mucho más la 32 proyección.
32 en blanco y negro.
Las proyecciones, porque sí está... Es que además es muy oscura la película. Y si está mal proyectada...
Más bien se ve oscura cuando está mal proyectada.
Pero
¿no?
Particularmente esa sala de cine, que es la que Fox siempre usa para sus funciones de prensa, es horrenda. Porque no sé por qué la pantalla se ve como tan... Como
sucia.
Si tuviera una capa blanca encima de polvo viejo. No sé.
Es porque tiene las luces de la letrero de salida. Las cosas que tienen aquí en el piso, los asientos. Todas esas luces estorban y hacen ruido a la pantalla.
Sí. Lo que sí es que para todas aquellas personas que son súper piquis para estas cosas como nosotros, la van a pasar en la Cineteca. Y la verdad es que bien que mal, la Cineteca es creo que de los mejores lugarcillos.
No, pues más les vale.
Donde puedes ver las películas como se debe. Y la van a pasar en la Cineteca. Lo cual a la gran mayoría de la gente le ha gustado. A los puristas de la Cineteca, evidentemente no. Que fue como cuando llegó The Revenant a la Cineteca. Pero bueno, ¿qué les importa? Si no la quieren ir a ver ahí, pues no la vayan a ver ahí. Pero sí creo que sí es totalmente llega un momento en el que ciertas películas, como siempre yo le digo a Iván, me gusta mucho verlas en el cine. Creo que esta sí es una de las más que
necesitan
tienes que ver.
Verla en el cine.
Y escucharlas sí, en el cine, porque hasta la música de Alexandra Desplat está...
Sí, creo
increíble.
Que vale mucho la pena verla.
La que ganó el Oscar, el Globo de Oro.
El Globo de Oro.
Y esperemos que gane el Oscar.
¿De sí. la música, del score?
Pues sí, yo sí le veo como bastante chance.
Que yo sí escuché está... el score de Phantom Thread y es una cosa bellísima.
Sí, ¿sí? Es que, sí, es cierto. Que Checo, te gusta Phantom Thread, ¿verdad? ¿Te
ya la vi, ya la vio.
Ya la vi. ¿Y por qué nadie está hablando tanto de ella? Yo no la he visto. Es pero
que
¿por creo qué
que
no?
Es como muy clásica. O sea, es una pareja que se enamora. Y al final él la degolla con el con una tijera
lo clásico.
Y ella resucita. Ya les conté toda la película. No, es clásica historia de amor. Con un medio twist ahí, pero ya.
Pero es Paul Thomas Anderson. Es Paul Thomas
Anderson, pero sí está, o sea, es clásica, pues. O sea, no tiene estos elementos que tienen La Forma del Agua o Three Billboards o inclusive sí. hasta Lady Bird. O sea, como que...
Que mira, hablando de Paul Thomas Anderson...
¿Qué piensan de Lady Bird? Bueno.
Déjame terminar esta idea nomás. Hablando de Paul Thomas Anderson, creo que él, lo que decías de Guillermo del Toro, que se ha ido construyendo sobre sí mismo, igual Christopher Nolan, igual David Fincher, no sé. Pero bueno, lo que iba a decir es que Paul Thomas Anderson es un genio del cine. Es como Orson Welles. Es gente que nació para hacer cine. Y tú ves Hard Eight, su primera película... O Boogie Nights, que es la primera con la que se va a conocer, y tiene este control de la cámara y de todo, igual que Scorsese. Y Spielberg. Creo que es gente que nació para no hacer nada más que dirigir películas y desde la 1 ya están en este nivel.
Y es
nivel.
Que justo escuché varios podcasts con Paul Thomas Anderson y dijo algo que a ti te va a encantar, porque él dijo, es que yo solo sé ser director de cine. O sea, si me pones a hacer otra cosa, pues no te lo voy a saber hacer porque... A mí lo que me interesa es esto y ya, o sea, yo no tengo, o sea, si...
No tiene otros hobbies.
Ajá, o no tengo otro hobby, no, o sea, esto es lo que sé hacer.
Y pues sí, punto. Y es lo que, o sea, alguna gente siente o sentimos y es, o sea, es difícil, pero pues, o sea, sí, la verdad, solo sé hacer esto y como, y ve Damien Chazelle también es otro, creo yo. O sea, Damien Chazelle tiene dos películas, vamos a tomarlo con calma, pero...
Pero ha escrito varias.
Pero desde Whiplash, o sea, si dices, ¿este niño qué es? O sea... No hay una falla en Whiplash.
Es como son como directores muy 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 intuitivos.
Sí.
No sé, se les da como
sí. por ahí es el ejemplo perfecto de cuando si o sea lo traes cuando naces y Guillermo del Toro cuando hizo Cronos, el protagonista que era Federico Luppi decía que él llegó al set como ponía el ejemplo que era tomó al toro por las astas, algo así, o sea, como que llegó y dijo
al toro por los cuernos.
Más, no, dijo astas, pero no sé si se refiere como a los cuernos, que podría ser como una buena... Pues sí. ¿No? Pero vaya eso, justo que llegó al set en su primera película con 20 y tantos años y con la inexperiencia más grande del mundo y dijo, vamos a hacer esto y se va a hacer así. Y lo dijo con una convicción y con una forma en la que el equipo de él dijo, ok, vamos a hacerlo. Y al final Cronos fue lo que es, se premió en Cannes y demás y pues le dio... como el gran su primera gran entrada al cine.
También siento que Guillermo del Toro como que o sea como que cuando maduras o madurar luego a veces se entiende como desapegarte de tus
vicios
padres. Alianzas con todo lo infantil que tengas, ¿no? O sea, como no lo más vergonzoso, pero por ejemplo, en mi caso así de cuando yo era chiquita y veía Inuyasha, ¿no? O sea, era un anime que me gustaba muchísimo y me provocaba ternura y me provocaba todo y yo siempre sentí como que madurar y hacerme exquisita tenía que desligarme un poco como de esos impulsos, ¿no? De ver Inuyasha y de ver mis caricaturas y de ver bla, 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 ¿no? Y lo que me gusta de Guillermo del Toro es que justo lo que hace con esta película es totalmente no desligarse de lo que de chiquito le emocionaba. Y no solo eso, sino que como un maestro agarra todas las herramientas y perfecciona todas las herramientas alrededor que son complejísimas para meterte a ese mundo infantil que supuestamente ya deberías estar muy grande o estamos en un punto de la historia de la humanidad y en la historia del cine en donde ya deberíamos estar grandes para no creérnoslo, o para decir que cursi, o para decir, ay, no, es una historia de amor que hemos visto como mil veces. O sea, como para el punto en el que estamos, en la historia del cine, en lo social, ¿no? Que hay muchísimo cinismo, la posverdad y no sé qué. Para el
qué
punto en el que
palabra.
Estamos, o sea, para toda la inocencia perdida que tenemos ahorita, o sea, tienes que manejar técnicamente y visualmente las cosas de una forma tan de maestro como para poder volver a meter a la gente en un mundo descomplicado como ese. O sea, siento que ese es como el mayor logro de la película. O sea, como al momento en el que estamos. Creo que es una película que no que es lo que es por el momento en el que estamos y porque nos saca del momento en el que estamos y a la vez nos habla del momento en el que estamos. Sí. Entonces está muy
cañón. Que le preguntaban a Guillermo del Toro afuera de los, bueno, ahí en la sala de prensa de los Golden Globe, que era, ¿cómo es que tú logras balancear esta oscuridad con esta historia de amor? Y, ajá, o sea, como sí, una mezcla increíble entre la luz y la oscuridad, no sé qué. Y él rápidamente dijo, pues soy mexicano. Y nosotros siempre vivimos pues, sabiendo que nos vamos a morir y que la muerte está allá afuera y que va a pasar y que no es algo que nos duela, no es algo que nos conflictúe, sino que sabemos que está ahí y entendemos cómo lidiamos con eso y así es como pues vivimos, ¿no? Y eso se logra mucho y eso es evidentemente parte del espíritu de la película, ¿no? En el que sabes en qué va a acabar y no importa.
Y eso es justo el famoso realismo mágico del que todo el tiempo hablamos para todo, ¿no? Uh-huh. Que es mucho así, pero aparte no se tardó ni una fracción de segundo en contestarte.
No, lo contestó como luego. Soy mexicano. I'm Mexican.
Sí. I'm Mexican. Y toda la gente, ¡ay! Se rió así.
Y le aplaudieron.
Me recuerda muchísimo cuando Gabriel García Márquez dijo en un discurso que, o sea, es que la gente luego se sorprende que en Latinoamérica nos imaginemos estas cosas. Y decía Gabriel García Márquez, es que no nos las imaginamos. O sea, es que esta es nuestra realidad. Así pasan. Es de rara, así es de surreal.
Pasa en la
entonces,
vida.
No tengo ni que inspirarme, me dijo. Decía, en la vida real pasan esas cosas en la vida real.
Pues sí. Lo que a mí, una de las cosas que más me gustó de La Forma del Agua es que a mí, como saben, a mí la fantasía y yo no somos los mejores amigos. Me cuesta mucho trabajo, pero esta creo que tiene una... Este es mi límite. Creo que esta es como la mezcla justa de que aguanto, que me gusta, de fantasía y realidad. Así es como... Creo que el fauno...
A pesar de que es muchísima fantasía. O sí. Sea, no es una lo-fi, ¿no?
Sí, no. Tendría que hacer esa ecuación ahí matemática para decir exactamente qué es. Pero el fauno cruza la línea y ya no me encanta. Esta se queda antes. No sé bien si es que el porcentaje de tiempo que pasamos en el mundo real es mayor aquí y hay un elemento fantasioso que entra a nuestro mundo. No es lo mismo que alguien de nosotros entrando a un mundo fantasioso, como en el caso de Narnia o El Señor de los Anillos, uh-huh, que nosotros estamos entrando al mundo de fantasía, uh-huh, sino que la fantasía entra a nosotros. Entonces, este tipo de películas las aguanto, me gustan más y no me causan ningún tipo de ruido. No sé si sea como por ahí la onda.
Yo creo que a lo que te refieres me
no
gusta...
Es un dios, o sea, estamos hablando de un... Bueno, sí. O sea, tiene una parte de divinidad esta cosa. Bueno, este
monstruo. El monstruo,
o sea, es mucha fantasía, ¿no? O sea, como que se me hace interesante lo que estás diciendo porque es justo es eso lo que creo que esta película, el logro de esta película.
Sí,
o sea,
pero sí me explico lo que, o sea, el todo el tiempo hay fantasía, pero el elemento fantasioso de la película, ¿mm?, entró a nuestro mundo, a un mundo real. En el caso del fauno, la niña se
corren,
va.
Corren en paralelo.
La ajá niña se mete al mundo del fauno, igual que en Narnia.
Sí.
Entonces, el ambiente en el que estamos, en la mayor parte, creo que es ahí a donde yo me tengo que agarrar.
Okay. Y también no tiene que ver mucho que aquí la historia gira en un contexto histórico muy interesante, que es la Guerra Fría, que es, o sea, Estados Unidos con la Unión Soviética peleando también. Siento que eso mucho también como que balancea el que no nos vayamos tan de lleno como a un mundo fantasioso, sino que como que tiene muchos elementos de realidad, como que de repente te jalan un poco hacia la realidad y te dejan como... Pues sí, es una buena mezcla entre ambos mundos, es lo que yo sentía. Eso y también el personaje de Octavia Spencer creo que también es un buen balance.
Fíjate que...
Y el de Richard Jenkins.
El de Richard Jenkins, que es
Richard
una
Jenkins es increíble.
Que
Richard
lo disfruté
Jenkins,
más sí esta segunda vez que lo vi. Porque esta segunda vez me pasaron varias cosas. Uno, disfruté muchísimo más a Richard Jenkins. Creo que es una gran, 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 gran interpretación.
Sí.
Dos, creo también que Guillermo del Toro habla sobre el concepto de la decencia. O sea, lo que es decente, uh-huh, lo que es considerado decente en el mundo civilizado, por ejemplo, es como un tema central en esta película. Y cómo, pues, Michael Shannon, que supuestamente... interpreta todo lo que se considera decente. O sea, tiene una familia, dos hijos, una esposa que parece salida de estas tarjetitas así de pin-up girls. o sea, como todo, sí, todo así muy idealizado. Y el monstruo es, pues, todo grotesco y, o sea, como esta contraposición de lo que es decente y lo que no.
Claro, y lo ves, claro, o sea, creo que ahí la juxtaposición, no sé, la contra, el encuentro mayor entre el personaje Michael Shannon y el monstruo es que Michael Shannon es un humano, pero se está pudriendo, o sea, está podrido por dentro. Tanto así que en algún momento literalmente lo vemos podrido en alguna parte. Y el monstruo es un ente que te repele, te da asco. Sin embargo, tiene capacidades que no les voy a decir, que para no spoilear, que son exactamente lo opuesto a estar podrido. Entonces, sí ves un momento en el que los dos, o sea, se cambian esos papeles. Uh-huh. ¿No? Y creo que sí habla mucho de eso que estás diciendo tú.
Sí. No, creo que sí es un logro no menor, o sea, para nada. O sea, es una gran película, sobre todo ahorita. O sea, creo que, o sea, si tú ves la cartelera, igual puede sonar obvio, ¿no? Pero lo hemos visto, a nosotros nos pasa, estamos viendo el listado de películas del próximo año y reboots, secuelas, reimaginaciones, secuelas espirituales, sí, ¿sabes?
Spin-offs.
Y no vamos a mentir, muchos de esos nos emocionan, por supuesto, pero no, no sé, lograr una película así, con ese nivel de narración además. No sé, sí, se me hace.
Es como una bocanada de aire fresco, ¿no? Para la gente que nos gusta mucho el cine, es como de, ay, bueno, se siguen haciendo cosas buenas, originales, entretenidas, sí, que no están apegadas absolutamente a nada más que al amor al arte, ¿no?
Y creo que él aplica en esta película lo que decía en Morelia, que nos gustó mucho esa frase que decía, a ver, o sea, se vale tener influencias, se vale tener referencias, pero si esas referencias no pasan por ti, o sea, si tú no las filtras, sí, si no pasan por ti, por tu mundo interior y por lo que tú eres, entonces no son referencias, es copia, ¿no? ¿Qué decía?
Sí, algo así.
Y no es nada.
Y ajá, es ahorita usaste la palabra reimaginación. Creo que creo que habla exactamente de eso, porque de alguna forma sí es esta una reimaginación de una
de un cuento cosas, que conocemos. Cuentos de hadas, pero, la Bestia.
Pero la diferencia es esa, que pasa a través del filtro de Guillermo del Toro y la convierte en algo original.
Sí.
Sí.
No se queda.
Me gusta mucho que es la película. O sea, es una película que se siente de principio a fin de él, sí, tal cual, o sea, de su vida, de sus historias, sus referencias. Y me gusta mucho lo que le dijo Felipe Casals en Morelia, que fue, por fin respiraste. O sea, después de que él vio la película, dijo, por fin respiraste. O sea, esta es tu película, tal cual, seguramente la que siempre la quisiste hacer.
¿Pitufos o cuál estamos?
Pitufos 2.
La aldea perdida.
La aldea perdida.
Oye, ¿algo más de La Forma del Agua o nos vamos a los? Porque hay un par de otras interesantes esta semana.
No, es todo de La Forma del Agua. Ah, que compren la revista y que lean.
Compren la revista y ahí está el artículo de Arthur, la entrevista de Arthur. Tenemos portada de Guillermo del Toro.
Que está bien padre y tiene un póster adentro de Guillermo del Toro también.
Tiene un póster de Guillermo del Toro que es nuestra portada, que por cierto no lo dije, pero la hizo. ¿Sí lo dije a Ascari?
Sí, hicimos a Ascari.
Ascari, tenemos varias cosas ahí de Guillermo. Está mi crítica de la película, la versión pequeña que cabe en print. Y pues otras cosas, ahí anda.
Y la ilustración, unas ilustraciones padrísimas de las referencias que construyeron al monstruo. Y,
ay, sí,
y los colores que hacen, que son un personaje más de la película también.
Exacto, sí. ¡Uy, qué emoción La Forma! ¡Woo!
Oye, Sergio ha estado muy callado esta última. ¿Por qué estás callado? ¿Por qué no quieres dar tu opinión de La Forma del Agua?
Porque Sergio no ha visto La Forma del Agua.
Es que no ha visto La Forma del Agua. Y no, o sea, no conozco mucho a este señor. ¿Qué? ¿Del Toro?
Roberto. O Don Benicio. Torito. Don Torito, como le dice mi mamá.
¿Benicio ya dirige?
Oye, no, pero sí viste que hubo una crítica en USA Today. Yo no sé qué periódico donde...
¿Que en lugar de Guillermo pusieron Benicio?
Le pusieron Benicio del Toro, pero o sea, toda la crítica parece estar de broma, porque todo lo que dice no tiene sentido. Pues son datos irreales, o como que este hombre vio otra película y dice que el director era Benicio del Toro.
¡Wow!
No.
Tan viral se volvió que Guillermo del Toro así lo repitió. Y dijo, no. ¡Ay, qué padre, te quedó tu película! Benicio, un abrazo. No
¡ay,
sé
no!
¡Qué,
qué sí, 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 pena!
Oye, se sí, estrena también esta semana la nueva de Woody Allen, La Rueda de la Maravilla. La Rueda Wonder de la Wheel. Maravilla, a Wonder
la que,
Wheel.
A la que Arthur se metió de mega churro, ¿verdad?
Me colé cañón en Morelia.
Si quieren, hablamos rápido de esa, porque pues es la menor, junto a La Forma del Agua. Sí, creo que mejor vean La Forma del Agua que la Rueda de la Maravilla. Pero está padre, a mí sí me gustó. Mucha gente la ha criticado mucho, como que la han visto para abajo desde que se estrenó. Creo que también tiene mucho que ver todo el movimiento social que hay ahorita.
Que Woody Allen está del lado incorrecto de la historia
pues
ahorita,
sí,
¿no?
Sí. Pero está padre y Kate Winslet está fantástica, ¿no?
Y es muy triste que todo eso justamente está afectando o no está haciendo que se reconozca a Kate Winslet. Bueno, y hasta Justin Timberlake, que la verdad es que lo hace muy bien.
¡Claro que lo hace bien!
No, Justin Timberlake es buen actor.
¿A claro que lo hace? En red social es muy
¿Por qué están actuando sorprendidos? No entiendo.
No es tan buen actor, no, pero aquí sí lo hace muy bien.
No, pero aparte creo que sí es la primera vez que lo vemos tanto en una película. Sí. O sea, si tiene...
Yo lo veo mucho siempre que sale.
Sí, es su primer protagónico, ¿no?
Él es el narrador. Sí. Tal cual de la película y es como el catalizador de todos los eventos.
Y no es, y de verdad lo hace increíble.
No es su primer protagónico por la de Mila Kunis, pero y la de Time's Up, una del tiempo. Sí.
Bueno, Time's Up es la que
habla también de.
Sí, porque está El Precio del Mañana, pero
¿con quién sale ahí? Con
Amanda Seyfried, ¿no?
Amanda Seyfried. Pero bueno, me refería a este tipo de películas más serias.
¿No? ¿Y qué más?
De alto calibre.
No, la verdad es que a mí me sorprendió. Creo que Kate Winslet ya puede hacer lo que se le plazca. O sea, creo que para sacar adelante un papel...
Que haga una de orcos en Los Ángeles.
De una teatralidad. Y con esa cantidad de diálogos que tiene. Porque tal cual es una película muy teatral, ¿no?
Sí, o sea,
tiene
muy.
De muchos diálogos. Movimientos de cámara que te hacen nada más como sentir como si estuvieras en un escenario, la fotografía te hace eso es algo que le han criticado, que dicen que es muy artificiosa,
pero yo creo que funciona justamente por este teatralidad que le está metiendo. Todo se mete en el artificio, empezando por Kate y terminando en la iluminación, que parece película de Dario Argento a veces. Parece que estás viendo Suspiria con este rojo encima de ella. Sí. Sí. pero creo que funciona.
Es increíble todo eso.
Sí. Bueno, pues Wonder Wheel cuenta la historia, de hecho la cuenta Justin Timberlake, él es el narrador, cuenta la historia de una mujer que se llama Ginny, que vive con su esposo en un matrimonio que no está como...
Bien.
Bueno, que no está como muy bien, donde no hay tanto amor, pues, en Coney Island, en estos tiempos que eran los 50.
50,
cuando
sí.
Coney Island era como el lugar para ir a vacacionar y para ir a divertirte. Viven tal cual al lado de la Rueda de la Fortuna, porque su departamento, él trabaja como operador de un juego, ¿no? Mecánico. Sí. Y ella trabaja como mesera, tal cual trabajan en este parque de diversiones que está ahí al lado de la playa, muy famoso. Y viven en un departamentito que era como una bodega o no me acuerdo qué era, que lo adecuaron como casa. Entonces, tal cual, en sus ventanas se ve la Rueda de la Fortuna. Viven en el parque de diversiones. Eso me pareció cool, la verdad. Una parte de mí quiere vivir en Six Flags.
O sea, sí, pero es un recurso que ya había utilizado Woody Allen antes. Así empieza Annie Hall también.
Sí.
O sea, ¿sí es Annie Hall?
No es Annie Hall.
¿Cuál? No es Annie Hall la que él vive abajo de la montaña de rusa, ¿no?
No.
Ay, si no es Annie Hall, es otra.
No me acuerdo que sea Annie Hall, ¿eh? Bueno.
Alguien nos dirá en los comentarios.
Entonces, ella vive ahí, conoce a un salvavidas guapo que es Justin Timberlake, y al mismo tiempo llega la hija de su esposo, no es su hija, es la hija de... su hijastra, pues, llega a vivir con ellos y se crea ahí un triángulo amoroso bastante... bastante histriónico y bastante melodramático. Uh-huh. Es lo que sucede. Y básicamente la película es Kate Winslet.
Sí, creo que vale la pena para verla a ella. Ella sí está...
Sí.
Sí, sí, sí es otra cosa. Oye, también se estrena In the Fade, que fue tu película favorita de no sé cuándo.
Del 2014.
Ok. ¿Quieres decir algo de In the Fade?
No, la verdad es que
ya
no me gusta hablar.
Ya
no.
La habías recomendado mucho.
Sí, ya la había recomendado mucho. Es la historia de una mujer que un día va hacia la oficina de su esposo en Alemania, me parece. No sé dónde. Y se da cuenta que el camino está cerrado por la policía. Ella les dice que pues va justo hacia el trabajo de su marido. Le dicen que no, que se vaya porque justo en esa cuadra hubo un atentado terrorista, un bombazo en un edificio. Y entonces ella se va, pero de pronto se da cuenta que justo el lugar donde fue el atentado es la oficina de su esposo. Entonces ella pues se sale de su coche, se va corriendo Y justamente descubre que sí, que fue ahí y que las únicas dos víctimas de este atentado fue su esposo y su hijo.
¡Ay!
Entonces ella, pues bueno, su vida prácticamente se desmorona en ese momento. Lo que viene después es la historia de una mujer que pasa como del dolor a la frustración y a la sed de venganza, en la que pues se obsesiona mucho con saber quién fue lo que quién hizo esto y por qué fue que lo hizo, hasta que los encuentra y pues sí, trata de pues de cobrar venganza por la muerte de su esposo y de su hijo. Durante
spoiler alert.
Durante el transcurso de la película vemos a Diane Kruger. Es Diane Kruger, ¿verdad?
Es Diane Kruger.
Lo hace fantástico. O sea, la vemos en una como montaña rusa, hablando de juegos. De emociones, de cómo ella puede destruirse y estar entera en un segundo. Vemos una secuencia que a mí me emocionó mucho y me desesperó tanto, que fue el momento en el que encuentran a los responsables y es el juicio de pruebas en el que ellos tratan de defenderse y en la que el abogado de ella empieza a decir, es que ellos pues son los responsables porque causaron todo esto. Entonces, la forma en la que se desenvuelve este juicio también es tan desesperante y tan, no sé, como... Pues sí, desesperante, que lleva la película en un ritmo increíble. Y les digo, creo que se los dije cuando la hablé de ella, tiene uno de los finales más impactantes que yo he visto en mi vida.
Y entonces, se acaba de llevar el Golden Globe a la mejor película extranjera.
A la mejor película extranjera.
Y ella ganó mejor actriz en Cannes.
Ah, sí. Claro.
Y Fatih Akin creo que también se llevó algo en Cannes y estuvo aquí en Guanajuato.
Los Ceniceros se los llevó.
Y suena mucho para el Oscar también a mejor película extranjera. Y vale muchísimo la pena, sobre todo en estos tiempos en los que hay atentados contra
todo
personas de otras nacionalidades en Europa. Y ahí los hay cada semana. Entonces sí es, llega en un contexto muy importante, muy interesante. El mensaje que trae consigo es muy, muy fuerte. Y la forma también de contar esta historia es impresionante.
Oye, déjame preguntarte algo sobre Diane Kruger. Su personaje, que es una mujer, ¿cierto?
Sí.
¿Tiene filtro?
No.
Ah,
¿qué filtro?
Porque podemos hablar de una mujer sin filtro.
Ay, no, ese es el peor.
La peor conexión que has hecho,
Iván. Es la peor conexión que has hecho en un buen de tiempo. O sea, sí.
También nada más quiero, antes de que hablemos de una mujer sin filtro, Checo, ayer me informan que hubo una función de prensa de lo más difícil es complicarlo todo.
Sí, caray.
Me cuentan que el maestro Jorge Ayala Blanco estuvo ahí. No. Jorge Ayala Blanco estuvo ahí viendo la película.
¿Estuvo ahí?
Estuvo ahí viendo la película.
¿Es en serio?
Yo no sé cómo será ver una película así al lado de Jorge Ayala Blanco. Y las personas que han ido a ver, que la fueron a ver, ya dicen que es su película del 2018, pero la peor. Entonces,
pues tiene un camino complicado porque nos faltan 51 semanas para que acabe.
Imagínate
2018.
Qué tan mala está.
¿Fue
según
Jorge Ayala Blanco a ver?
Jorge Ayala Blanco, para quien no sepa, maestro y el crítico del cine mexicano. Pues justamente por eso, porque es una película mexicana y él
quiere verlas,
supongo,
todas.
Que quiere ver todas, pero...
Yo más bien quiero saber por qué le dices a él tan específicamente.
Es que yo quiero verla también. Yo
sí,
quiero
Checo
ver
y yo queremos verla.
Ah, porque la quieres ver, ya.
Todo. Eso
y lo más difícil es complicarlo todo.
Y la prima. Hijo, que la prima sí se ve que va a estar en el top.
La prima de Víctor Ugalde.
Ayer nos llegó el mail de otra que también se veía...
Ah, sí.
Prometedorísima, ¿eh?
Gracias X ser mi amigo, ¿no?
Ahorita la buscamos y les decimos amigos.
Bueno, pero la que se estrena ahora se llama La Mujer Sin Filtro.
Una Mujer Sin Filtro,
¿no? Una Mujer Sin Filtro.
¿Tú la viste, Checo?
No, no la vi. Hicimos, tenemos entrevista con el elenco en video.
Sí.
Pero
Fernanda Castillo la protagoniza.
¿Y Sofía Sánchez, ¿cómo se llama? Sofía
Navarro.
No la protagoniza, pero
pero sale.
Sofía Niño de Rivera.
Sofía Niño de Rivera
hace apariciones. Es que son amigas ellas dos.
La de las enchiladas, que me cae bien.
Exacto.
La Chofas.
No.
Ese es de...
Yo la verdad no la he visto. No sé qué quieres.
No, nada más avisarles que sale porque
bueno,
la quieren ver.
Sí sé de qué se trata, por si no. Es una mujer. La premisa está
que no tiene
liberadora.
Filtro.
Que no
sí,
tiene filtro.
Está en el súper. No tengo filtros, ¿dónde ves? Pasillo 8.
No, es una chava que, por lo que entiendo, por X o Y razón, empieza a decir las cosas.
Es como Yes Man, ¿no?
No como Yes Man, sino como Liar, Liar.
Como Liar, Liar.
¿Cómo? empieza a decir lo que piensa tal cual sin filtro, ¿no? Y supuestamente le cambia la vida y es muy liberador. Y hay una escena en el tráiler que sí me gustó, que ella está como con una influencer, con una selfie stick y así de, a ver, mamita, ¿qué no? Le empieza a decir, o sea, se la acaba.
Está
muy chistosa esa parte.
Había un, ayer creo que era un trending topic en Twitter, que era títulos de películas con spoilers. Y varios así ponían, pero así alguien puso, aquí está el rey de la corona, y era la joya de la corona, y era el asesinato de Jesse James por el cobarde de Robert Ford. Uh-huh. Y ya, y mucha gente empezaba así a tuitear como los títulos, o sea, títulos de películas que te spoilean la película tal cual.
Como Thelma y Luis, un final inesperado.
Sí, bueno.
Uh-huh. Y esta de una mujer sin filtro, pues bueno, te spoilea que es una mujer sin filtro.
Una mujer sin filtro. Claro.
¿Que vieron algo más en la semana?
Se llama Gracias por ser mi amigo tú, la película que dices. Gracias, sí. X, ser mi amigo. Te prometo que esta película te hará sentir las cosas más bellas.
También se ve prometedora en ese grupo de las que tenemos que ver.
Vi algunas cosas, pero me imagino que ya cuando se estrenen, o sea...
Vi algunas cosas, pero no quiero hablar de ellas.
Lo que es Three Billboards de Florida Project.
Ah, ¿ya viste Three Billboards? Uh-huh. Ah, pues ya casi se estrena, mejor aguantémosla.
Y ya, pero pues también igual ayer fueron, el domingo, ¿no? Fueron los Golden Globes.
Ajá.
Igual y ahí como...
Que la cara de Willem Dafoe es lo mejor de la noche. Cuando Seth Meyers en su opening dice, es que ahora ya... Este es el único momento en el que los hombres... no se sienten preocupados por escuchar su nombre. Porque dice, es como cuando alguien dijo, ¿escuchaste lo de Willem Dafoe? Y todos, no, ¿qué? ¿Qué hizo? No, lo nominaron por Florida. Ay, no hagas eso, por favor. Y la cara de Willem Dafoe, que sí. Ya está hecha un gif, por cierto, es una joya, la verdad.
Ay, pobre. A mí me gustó mucho Tommy Wiseau, ver a Tommy, si tu padre sí, que lo detuvo James Franco para que no dijera nada.
Que mucha gente, sí dice, no, que poca, que no sé qué, pero...
No, pero el premio era de él, pues también.
El premio era de James Franco, y dos... O sea, quien conoce a Tommy Wiseau y quien sabe cómo es, si dices, híjole, no, mejor te detengo aquí porque igual en una de esas nos empiezas a hablar de algo raro.
Sí.
Y sí, es eso porque sí, él es un hombre sin filtro, por ejemplo. Uh-huh. Y eso y que pues también yo me gané el premio, yo quiero hablar, pues dame chance, o sea...
O sea, te invito, claro, ven aquí.
Porque además era el premio de mejor actor, ni siquiera la mejor película, era el mejor de actor, pues... ¿Soy yo?
Pero la cara también de Hugh Jackman cuando estaba escuchando el discurso de y todo lo que estaba pasando en el escenario, cuando James Franco ganó, su cara de... No puede ser que este güey me haya ganado. Es increíble.
No, yo me quedo con la de pobre Christopher Nolan. Cuando están pasando todos los nominados.
Ajá.
O sea, primero Guillermo del Toro, después de lo que se aventó Natalie Portman, así de all male...
Aquí están todos los hombres nominados.
Todos los hombres nominados. Y luego así, pum, te enfocamos, Guillermo, y ya es como, perdón.
Sí.
Y luego así, Christopher Nolan, así con una cara de, pues sí, pues ya, ya sé que va a perder. Pues ya. Pero pues vine.
O la cara de Angelina Jolie viendo a Jennifer Aniston. Que yo también fue un momento muy impactante. Mi mamá estaba muy preocupada por si ya se habían encontrado Angelina y Jennifer. Cuando Jennifer pasa a presentar un premio, no me
acuerdo. ¿Pero por qué importaría si se encuentran? ¿Cuál es la...?
Porque al parecer es la primera vez que se encuentran desde pues todo el escándalo aquel donde...
¿Desde el 97?
Desde Brad Pitt divorciándose de Jennifer por irse con Angelina.
¿Qué fue, en 2005?
No tengo idea, pero ya tiene mucho tiempo. Y pues eran ellas dos.
Pero ya también se divorció Angelina Jolie, ¿no?
También. Y como la sentaron a la de Chris Hemsworth, empezaron a decir, pues está ya en contra.
Ay, cagan el club de las divorciadas, protagonizado por ellas, ¿te imaginas? Un remake.
Estaría muy padre. Wow. El club de las mujeres divorciadas. Esa película es muy buena.
Sí, yo nunca la he visto.
A mí me gusta mucho.
No, nunca la he visto.
Hoy también estaba Tonya Harding.
Ah, también fue Tonya Harding, sí, cierto.
Que Timothée Chalamet cuando la vio, la cara de...
Sí, ese chavito, ya vi Call Me By Your Name. Me gustó, está padre la película, pero él lo sigo viendo, o sea, como que no se me quita de la cabeza su personaje de Lady Bird y me cae mal nada más de verlo porque es así, o sea, en Lady Bird es un cabroncito horrible.
Sí.
Y sí, como que en Call Me By Your Name no me lo quitaba, que vi Call Me By Your Name y vi El Gran Showman, no me gustó,
¿no?
Las canciones no me gustaron.
Y que por cierto, volvió a surgir como el debate otra vez de si Lady Bird está sobrevalorada o no, y creo que... Un poco. O sea, sí la siento como que no debería de estarse llevando a los premios que se lleva sobre las películas que
Pues es que es también un premio, un poco un reconocimiento. Es el tipo de película que no se hace mucho. O sea, es una película muy femenina, hecha por mujeres, para mujeres. Yo creo que está bien. O sea, sí creo que en términos históricos, digamos, no va a sobrevivir los 50 años tanto. Pero creo que ahorita está muy bien para echarle una luz a esa problemática, al hecho de que justo no hay este tipo de películas tanto. Entonces está bien celebrarla así para que se hagan más. Ahí viene, este año viene la de The Wrinkle in Time, que es de Ava DuVernay. Esa va a saber que va a estar, por la misma razón, poniéndole mucha atención. La gente le va a estar poniendo mucha atención nada más por ser tan... Este female empowerment, que ahorita es muy importante estar hablando, creo que, de eso.
Sí. O sea, si a eso vamos, a mí me gustó más The Big Guilt, de Sofía Coppola, que
The Big Guilt.
Sí, a mí también. Bird. Que a mí también.
O sea...
Me fui un momento. ¿De qué hablamos?
De Lady Bird. La sobrevalorada Lady Bird.
Sí, se siente... A mí me gustó mucho Lady Bird, pero la sentí... Por ejemplo, a mí me hubiera gustado mayores reconocimientos para The Big Sick, por ejemplo.
No estuvo nada, ¿verdad? ¿En Golden Globes nada?
En los Golden Globes no. Creo, en el SAG sí tiene nominaciones.
Y en los Writers también.
En el Writers Guild Award. Pero, por ejemplo, sí siento que sí iba a estar el Gran Showman... Quizá.
Esa sí, no, les decía que ya la vi. Estado... Y no me gustó nada.
No. O sea, ya no hemos hablado de nuestras impresiones de los Golden Globes, o es lo que estamos haciendo
ahora. Ya es lo que estamos haciendo
en este momento.
Y sí, o sea, sí siento a Lady Bird. No es culpa de Lady Bird, siento que es una muy buena película, pero sí, sí, es mucho hype el que está teniendo.
O sea, ¿y creen que vaya a estar dentro de las 5 nominadas a mejor director Greta Gerwig?
No creo.
Bueno, no sé. Oye, porque
Ridley Scott. Pero va a ser enojar eso a Natalie Portman.
No sé si en vez de Ridley Scott,
no,
por All the
Money
in the World.
Natalie Portman se enoje con nosotros otra vez.
Oye, pero ¿y Detroit? Nadie está mencionando Detroit.
Detroit.
¿Sabes qué pasa? ¿Cuál es el problema con Detroit? Que Detroit no es una película que te muestra la violencia sin ningún tipo de... No es una película que dé pie a mucho análisis o reflexión o mucho debate o mucho... O sea, te la está mostrando cuál es y ya.
Sí,
más que
ser de denuncia, es como de género de terror.
Para que sepan los podescuchas por qué hago referencia a Detroit, pues estamos hablando de si chance podría nominar Greta Gerwig. Detroit es dirigida por
Catherine Bigelow. La única ganadora en la historia del Oscar a mejor directora. Uh-huh.
Sí, siento que Detroit no es... No, o sea, comparada a las películas que están, no tienen nada de chance.
Yo leía que verdad. Detroit se siente mucho como Catherine Bigelow queriendo ganarse otro premio. O sea, que más allá de cualquier otra cosa, que si era como esta fórmula mágica de voy a hacer una película de tal temática, de tal cosa, contada de tal forma, que sé que me va a llevar para allá. Y así es como yo he leído hay como esta percepción de que Catherine Bigelow dijo voy a hacer esto porque quiero ganarme otro Oscar.
A mí lo que me pasa es que como que... Es una película que esteriliza cualquier tipo de debate o cualquier tipo de... O sea, es muy estéril en el sentido de que te recrea tal cual la violencia y es como de, okay, ya la vi y luego, ¿sabes? Como que no... Es como una película embotellada un poco. Así la siento yo. Y quizá eso fue lo que... Yo creo que eso es lo que le quitó como todos los chances del mundo.
Pero
como
si...
que te está diciendo, ¡hay violencia! ¿Sabes? Y es como de, ok, sí, está horrible. Lo que estamos viendo es espantoso y sí, qué mal. Y ya, ¿sabes? O sea, como que...
Pero bueno, si nominaran a una mujer al Oscar a mejor director, ¿en qué lugar creen que ustedes quedaría? O sea, tomando en cuenta como los nominados que hay ahorita nada más con los Golden Globe, que es Guillermo, Steven Spielberg, Christopher Nolan, Ridley Scott
y Martin McDonagh.
O sea, ¿quién de esos creen que podría ser sustituido por
Ridley Scott,
¿no?
Sí, Ridley Scott.
Ridley Scott está súper coladito.
Pero,
¿no?
O sea, también te pongo mejor a Denis Villeneuve por Blade Runner.
Sí.
O sea,
no, él también está.
O sea, incluso ahorita que decías Sofía Coppola, también no se me hace loco. No se me hubiera hecho la primera en Cannes.
O hasta Paul Thomas Anderson.
Sí.
Lo que pasa es que creo que aquí también, lo que también he leído, que para mucha gente puede sonar políticamente incorrecto, pero yo no lo veo tan así, es... Sí, hubo películas muy buenas dirigidas por mujeres, que hubo un gran trabajo de dirección. Sin embargo, hubo otras más que fueron mejor dirigidas y son las que estamos nominando, ¿no? O sea, que todas hayan sido dirigidas por hombres, lo ven más como pues, una coincidencia y no tanto no, como...
Es que es eso. Es el mismo,
asunto es por estadística.
Es el mismo problema de siempre.
Sí, o sea, pero pues, no puedes nominar nada más a una mujer por nominar mujer, a una mujer. Claro. No, es que eso sería un gran problema.
Es que creo que es un problema que siempre quieren resolver ya que están en los premios. O sea, siento que es un problema de sistema. No sí. de premios, o sea, es un problema de que las mujeres deberían de tener paulatinamente, eventualmente, poco a poco, más oportunidad de tener acceso a grandes proyectos, a proyectos de Hollywood, ¿sabes? Sí. Entonces, eso es lo que falta.
Igual que lo de las minorías.
Eso es lo que falta, o sea, que las mujeres sean... O sea, que contraten a más mujeres como directoras, porque en estos modelos, en el modelo de Hollywood, no es como que ellas... Sí hay quien... saca adelante su propio proyecto, pero por lo regular se contratan, o sea, sí. se contratan uh-huh. a directores, o sea, el estudio contrata al director que quiera. Entonces, en este modelo, ¿no? No estamos hablando del cine independiente. Entonces, en ese modelo necesita que más mujeres directoras tengan oportunidad de eso, o si es una directora que está sacando su película de forma independiente, que haya mayor apoyo a los proyectos de mujeres. O sea, creo que es eso, para que puedan llegar a los premios, y no solo es eso, sino que también luego viene el marketing que se le hace a la película, las campañas que le hacen, o sea, son muchas cosas para llegar a ser nominada, y si las mujeres siguen sin tener acceso a puestos importantes, va a seguir pasando, y no le pueden pedir a la hora de las premiaciones a los votantes, oye, pero vota por una mujer, ¿no? O sea, ellos no pueden resolver eso por uh-huh. sí solos, o sea, tienen
no,
que...
No, porque además no es como que se pongan de acuerdo todos para ver a quién van a poner, o sea...
No, pues... o sea, ponen al que les pareció que es el mejor director, y va a seguir siendo un problema si no se empieza a resolver esto como de raíz.
No, va a ser lo mismo, van a salir estos 5 directores nominados, y igual y alguien va a decir, ay, pero no hay un negro. Pero es sí. que no hay un latino.
Pero eso
bueno,
siempre...
latino sí Guillermo el Toro, ¿no? Pero, o sea, si es que, sí. ay, pero no hay un tal.
Es como cuando, no sé, subimos un video o la portada de la revista y... Es que, ¿por qué está tan negra? Es que, ¿por qué está tan blanca? Es que, ¿por qué no sé qué? Eso, en la escala del Oscar, siempre es... Es que, ¿por qué no hay personas con 3 ojos? No, o sea, siempre empiezan como a buscar el... Es que, ¿por qué no está tal persona? ¿Por qué no están representados tal? Me acuerdo mucho que... no me acuerdo en qué año fue que no había un director de
en Oscar so
negro
white, ¿no? Al final
nominado todo. Y decía, es que no hay director. ¿A quién? O sea, dinos a quién podemos
bueno,
nominar.
Entonces estaba, creo, era la de Selma, ¿no? El de Selma.
Sí, no me acuerdo claro, pero...
Pero sí, pues es lo mismo, directora. O sea, si no es que están nominados ahí, es quizás, y a mí me gustaría pensarlo así en el mundo ideal, que no se merecen una nominación. Y creo yo que el decir, vamos a nominar a tal, nada más por ser y no por lo que hizo, a mí me parece muchísimo más grave.
Creo que uh-huh. por estadística, si hay menos mujeres dirigiendo, por estadística nunca, o sea, va a haber años donde no va a haber nominadas mujeres. Claro. O sea, eso es lo que va a pasar. Mientras no haya más mujeres dirigiendo, más afroamericanos dirigiendo, o sea, más personas de raza negra dirigiendo,
Latinos,
o sea, mientras... va a seguir pasando lo mismo, pero no podemos enojarnos hasta que llegan las nominaciones, ¿sabes? O sea, no podemos enojarnos hasta... Ah, ¿por qué aquí no hay? Pues porque son 5. Y si tienes en toda la industria 10 mujeres que están dirigiendo, pues obviamente no van a estar. O sea, por mera estadística. Sí. Mera estadística.
Así que no se enojen todavía. Enójense cuando ya sean las nominaciones. Así ya es como banderazo de salida.
Hay que enojarnos. Ah. Hay que enojarnos desde antes, ¿no?
Oye, vi ¿ya acabamos con los Golden Globes?
Ya. Yeah.
¿O alguno más tiene algo más que decir?
No, creo que ya. ¿Qué más? Pues, bueno, los vestidos negros.
Bueno, pobre Kevin Spacey, que le tiraron
muchísimo.
Que me encantó cuando Seth Meyers dijo, Christopher Plummer también estará disponible para hacer la nueva de House of Cards.
Oye, eso sí está cañón. O sea, que en postproducción te puedan reemplazar, creo que manda un mensaje fuerte.
Pues sí. Porque yo les quería hablar de una película que vi rápido, porque ya casi se nos acaba el tiempo.
Ok.
Se llama True Grit, Temple de Acero, le pusieron en español.
Pero la viejita.
La original. La original del 69 con John Wayne, y la razón por la cual la quiero mencionar es porque esta es... Llevo más de un año viendo casi... No, obviamente no casi puros westerns, pero he visto muchos westerns. Ya mi conocimiento del western ha crecido, ya le sé bastante. Y esta es la que más me ha gustado. O sea, personalmente, digo, le veo el valor a las demás que he visto, Liberty Balance y High Noon y Río Bravo, y, o sea, sí veo todo lo que dicen de ellas, pero personalmente esta es la buena, esta es la que más me ha gustado. Es los Coen hicieron un remake en 2005 o 2006, me parece. Es la historia de una chavita que contrata a un Marshall que es conocido por bueno y por sangriento y por duro, que es John Wayne, y lo contrata para ir a buscar al asesino de su padre. Y está bien padre la película. Esta sí me gustó mucho. Lo que se me hizo bien, bien chistoso, este es, por cierto, el único Oscar que tuvo John Wayne como actor. Bueno, como cualquier cosa, fue el único Oscar de John Wayne. Y ya terminé de verla y está padre. Me encantó, me gustó mucho. Pero me pasó algo bien chistoso, que es que las películas, como antes de los 70, ven que en los 70 el cine en Estados Unidos enloqueció y dijeron, ahora vamos a ser sucios y feos y no nos importan las reglas y la narrativa y todo vale. Y luego en los 80 ya regresaron como a ser un poco más clásicos, pero sin perder el realismo que sacaron en los 70. Uh-huh. Antes de los 70 todo era muy fantasioso y los sets se ven claramente sets, la gente que está actuando claramente está actuando, o sea, es un estilo todo muy artificioso. Entonces vi el tráiler de la de los Coen y hasta me reí, me sentí un poco mal por pensar esto, pero dije, ah, o sea, aquí ya la hicieron en serio.
Como si hubieran ensayado en
sets. Como si la de John Wayne fuera un ensayo, así de escuela, para la de los Coen, porque sí la vi cuando salió, pero la verdad no me acuerdo mucho. Pero el tráiler sí se ve como, ah, esta es la versión, o sea, como en serio, ya, ahora sí va bien. Te la voy a ver para ver qué tal se compara, pero me gustó mucho. Si les recomiendo un western, ese véanlo. True Grit, Temple de Acero con John Wayne. Y es protagonizado, además es lógica moderna, porque es la protagonista es una niña, es una mujer chiquita. Claro,
que por esa, la de los Coen, nominaron a Hailee Steinfeld.
Ajá. Y es Matt Damon
y
Josh Brolin.
Y Jeff Bridges.
Josh Brolin. Masculina.
Jeff Bridges en su racha de 3-4 nominaciones en el año, año, ¿no? Esa fue como la última, creo.
Esa fue creo que la última, pero antes hubo otra.
No me acuerdo qué presentadora le dijo, güey, ya, o sea, ya. Ya deja que los demás los nominen, por favor, porque tú estás haciendo cada año una que te nominan, ya.
Y entonces ahí Daniel Day-Lewis dice, bueno, pues ya me voy a retirar, ya me voy.
Oye, ¿y está Daniel Day-Lewis para Oscareable?
Sí, pero no creo que llegue.
O sea, ¡chale!
Sí, no.
Ni porque es su última.
Ni porque
es su última. O sea, sí creo que ese es el más cantado de todos, ¿no? El de Gary Oldman.
Sí.
Oye, que por cierto, Gary Oldman dijo hace unos años lo que tú pusiste en Twitter, que no le parecía una basura a los Golden Globe.
Que eran así una farsa, que nada más la gente vaya a emborracharse.
¿A poco?
Y que hay
y
que
hacerse
boicotear.
La barba.
Hay que boicotear a los Golden Globes.
¿Puso eso Gary Oldman?
Sí, dijo, ¿por qué no boicotean eso ya?
Ajá.
¡Wow!
Por eso creían que no iba a ir. A los Golden Globes.
¿Pero lo puso hace mucho o hace poquito?
En 2014, en una entrevista con Playboy.
¡Wow!
Yo de verdad, si fuera actor, no, o sea, nunca sabes cuándo vas a ir a los premios. Claro. Entonces, no diría nada de eso, porque sí sería como...
súper,
o sea,
incómodo.
Si, obviamente, si estás nominado, pues vas, ¿no?
Pues entonces, es como Sean Penn también. Él decía, que los Oscars y los premios me cagan y no sé qué. Y mira, después Mystic River.
Ay, mira, la verdad es que, o sea, todos entendemos que los premios son divertidos. Todos entendemos que no significan nada. No realmente La Forma del Agua es una absolutamente mejor película que Dunkirk, nada más porque ganó cualquier premio. Simplemente se ganó ese premio, pero todos entendemos que el arte no se puede comparar uno con otro y es un juego y es divertido.
No sé si ganar Óscares te permita como tener más oportunidades después. O sea, no sé si nada más
claro.
Sean una diversión dentro de la industria. O sea, si ganas, si te nominan, si bla, 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 te das notoriedad. No sé si eso no te ayude para que tú como director, actor, bla, 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 te apoyen.
Pero como yo digo, como ¿no? público, verlos es como...
Claro.
Es nada más...
Pero entiendo la molestia, O sea, si sí tiene un impacto en cómo es la industria después, o sea, a quiénes apoyan, a quiénes contratan, a quiénes bla, 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 sí entiendo la molestia de alguien como a lo mejor Gary. No. O sea, sí entiendo el lugar de donde viene, porque es como de, son una farsa, bla, 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 que sí tienen efecto. Entonces es como de, es como un concurso de popularidad en tu escuela.
Es un concurso de popularidad.
Es totalmente eso. Y más cuando te das cuenta.
Pero que sí tiene incidencia en tu vida.
Pero cuando te das cuenta de que no están premiando tanto al talento, sino a quién tiene la mejor campaña
claro.
de antes.
Y
de,
eso es lo que le molesta a Gary
Oldman. Eso es una basura, la verdad.
Porque es como, te digo, el concurso de popularidad de tu escuela, que es divertido hasta que tienes tú que convivir en esa escuela y ser parte de esa. O sea, sí entiendo un poco de dónde viene como la molestia, ¿no? Hasta que tú eres el popular y te toca el Oscar como le va a tocar ahora.
Que no se enojen, hombre. Seguramente tienen su sala llena de premios.
¿O por qué no lo piensan en este sentido? O sea, ok, es un concurso de popularidad y me choca, pero quién sabe en 3 años y escojo un proyecto y ahora resulta que el popular soy yo.
Bueno, y también Gary Oldman en su vida, la verdad es que no ha tenido de estos premios grandes o más famosos. Nunca ha tenido. Este es su primer Golden Globe, por ejemplo.
Y es entonces, un muy buen actor.
Es muy buen actor y como que siento que él, tanto él como Frances McDormand, que también recibió su primer Golden Globe, es como de, ay, güey, o sea, los premios. Ya.
Digo que Frances ya tiene un Oscar.
Ya tiene un Oscar, pero es sorprendente que después de tantos años y unas carreras tan impresionantes como las de ambos, sea la primera vez que se ganan un premio así, es como, uy, ok.
Sí, bueno, Frances McDormand siempre ha tenido papeles secundarios, hasta que hizo su serie que se llama Olive Kitteridge, que está bien padres anécdotas, se la conté a Iván, que ella siempre quiso hacer personajes secundarios. Bueno, realmente como que se dedicó a hacer personajes secundarios porque ella pensaba que siempre iba a ser la gorda, la bla, bla, bla. O sea, nunca le daban, nunca era suficientemente guapa o suficientemente no sé qué o suficientemente... Entonces dijo, voy a hacer los mejores papeles secundarios del mundo. Y sí lo hizo. Y estaba tan acostumbrada a hacer papeles secundarios que cuando hizo Olive Kitteridge, la miniserie con su amiga, la escritora, Frances iba a ser Olive, ¿no? Kitteridge, la protagonista, que se volteó y le dijo a su amiga guionista, oye, pero no ponme en menos escenas. Ponme en menos escenas. Y que se volteó su amiga y le dijo, la serie se llama Olive Kitteridge. No puedo ponerte en menos escenas. Me gusta mucho esa anécdota.
Qué padre.
Sí, es chistoso.
Ay, nadie se rió más que yo.
Pues es que yo ya me la sabía.
Chico estuvo en su celular todo el tiempo que estuve en la anécdota y tú tampoco me hiciste caso.
Yo le tuiteé a
Frances. Gracias, Arturo, por hacerme caso.
Pero yo sí te estaba diciendo.
Gracias a ti.
Frances McDormand también le preguntó a su esposo, Joel, así de, oye, ¿qué se siente ganar un Golden Globe? Y le dice, ¿tú ya lo tienes? Y le dice, sí, ya lo tengo. Pero lo gané, o sea, creo que el mío es más especial porque me lo mandaron a mi casa porque ese año se cancelaron los Golden Globes.
Ah, sí, por lo cancelaron. De la huelga.
Por lo de la huelga. Y ese año pues no hubo nada y nada más me lo mandaron a mi casa.
Eso está padrísimo.
Qué triste. Bueno, a mí sí me daría tristeza.
Y qué triste por Frances McDormand que no se acuerde que su esposo tiene un Golden Globe.
Sí. Por eso es que ella ya andaba tomada, andaba invitándole tequilas a todos al final.
¿Por qué no se acordó?
Pues no sé, o sea, es como si, oye, tú te ganaste ya algo y pues, o sea, vivimos juntos y no sé qué, y vivimos juntos desde hace mucho y estamos casados y no te acuerdas que tengo
un
Golden Globe.
Pero es un matrimonio entre un Cohen y Frances McDormand. Sí. O sea, siento que no es un matrimonio normal,
siento
la verdad.
Siento que no han de hablar de los premios jamás.
Bueno, eso sí.
Siento que es como Tim Burton y Helena Bonham Carter, que ya no están juntos.
No,
¿sí?
Ya no. No.
Bueno, pues ya vámonos, porque esto ya llegó a la hora y cacho. Ya, todo bien, resolvimos cosas, ¿se sienten bien?
Sí.
¿Seguros? Ok.
Sí.
Yo soy Iván Morales, me pueden seguir en @IvánMorales. Acuérdense de seguirnos en todas las redes sociales de Cine Premier, Cine Premiere, con la E al final, cinepremier.com.mx, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Los que nos hayan encontrado en iTunes, déjenos por ahí comentarios bonitos, esos nos ayudan bastante. Comentarios en el sitio, escriban a buzoncp@g21.com.mx si nos quieren decir algo. Y la pregunta de la semana, ¿qué vamos a preguntar de la semana?
¿Por qué no eso de los títulos que les han arruinado los finales a la gente?
O sea, títulos que arruinan.
Este está padre.
Madre es uno de ellos.
Y ya, nos escuchamos la semana que entra y se despiden ustedes.
Bueno, Penny no, porque está en su teléfono.
Perdón. Yo soy @PennyOliva. Ya. Hey, bye.
Yo soy Arturo Magaña, @ArturHD, y adiós.
Yo soy @Checoche y no olviden checar las entrevistas de Guillermo del Toro que tenemos ahí también en el sitio.
Ah, sí.
También en la revista. Y ahí, y pues tenoche, a ver si está.
Saludos a Dana Paola.
A Paola ya.
A los de la prima.
A los de la prima, a Víctor Ugalde, a Jorge Ayala Blanco.
Sí, eso. Ya, bye. Adiós. Sí.